1972. Un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrella en la cordillera de los Andes. De los 45 pasajeros, al final solo van a sobrevivir 16. Están atrapados en un ambiente hostil, muy limitados de recursos, y estos luchan por la supervivencia. Son los highlights de La Sociedad de la Nieve, esta película recién estrenada, basada en un libro del mismo título que fue publicado en 2009. Y quiero dar algún poco más de detalles porque igual y ya viste la película, tal vez no has leído el libro, que está muy interesante, ¿eh? Ya me lo estoy leyendo. El libro lo que relata son los 16 testimonios de los sobrevivientes. Y en ese libro se basó el director Bayona para hacer esta película. Ellos, después del horror inicial, donde sí quedaron petrificados, o sea, ¿qué se hace cuando ves que tus amigos salieron volando por los aires, que hay gente atrapada entre los hierros, que hay gente que grita, que gime, que llora, que se está muriendo? Uf, es tremendo, ¿eh? Es una situación extrema donde se nota el espíritu humano, porque inmediatamente se organizan, establecen roles de liderazgo, se organizan para buscar comida, leña, agua, racionan alimentos, y cuando ya se dan cuenta de que la ayuda externa no llegará fácilmente, pues entonces se ven obligados a tomar decisiones difíciles para asegurar esa supervivencia. Una de las más controversiales es el tema de comer carne humana para obtener esas proteínas necesarias para sobrevivir. Mantener la esperanza se vuelve un factor crucial para la supervivencia. Se nota incluso al final de esa historia, cuando tienen que hacer realmente cosas fuertes, ¿no? Como esa última expedición de 10 días para llegar a algún lado, porque se dan cuenta que si no, no habrá oportunidad de nada. Es muy interesante porque alguno podría pensar que es una película. No, está basada en hechos reales. Es una historia real. Es más, la película no se da muchas oportunidades de meterle ficción, excepto unos ciertos diálogos que simplemente son para que haya un poco más de ritmo en la película. Y es un tema que ya había sido tratado en otra película, Viven, de finales de los 90, y que estaba basada en un libro del mismo título. Luego salió otro libro que se llama, ya no me acuerdo bien, pero algo así como Desde la Cordillera o Regreso a la Cordillera. Ha habido tres libros sobre el tema. Y en todos se exploran esos temas de la solidaridad, de la esperanza, del liderazgo que tienen que tomar, del trato personal que tienen con Dios, porque se les ve a rezar, se ve que era gente piadosa, y de esa toma de decisiones en situaciones extremas. O sea, la película ha sido muy elogiada, digo, acaba de ganar un montón de premios y seguramente seguirá ganando por su realismo, por su crudeza, también por la delicadeza con la que toca ciertos temas, pero especialmente por su mensaje inspirador. Vamos a empezar una nueva serie que a mí me servirá de telón de fondo esta historia para ver qué se le puede aprender. Aquí lo interesante sobre todo es que uno se dé cuenta que uno siempre puede aprender de algo. En esta ocasión será de esta película, de esta historia. Y habrá muchas cosas, no será una serie muy larga en esta ocasión, como las anteriores que han sido de más de 10 capítulos. Esta será una serie más bien breve, porque vamos a centrarnos en algunas ideas esenciales. Por ejemplo, fue muy evidente cómo una de las primeras cosas que hicieron fue darse cuenta que tenían que trabajar en equipo. La tenía más o menos fácil, La mayoría de estos estaban en el equipo de rugby y eso pues hizo que ya, como se conocían, pues era más fácil también detectar, porque desde el principio fue uno el que tomó liderazgo, el que era el capitán, el que siempre ha sido el capitán. Y conocían más o menos las habilidades que tenían los demás. Pero luego hicieron cosas bien simpáticas, ¿no? Como el mismo trozo de avión con el que se quedaron, lo convirtieron en un refugio, pero había que convertir un refugio, no puedes dejar así como estaba. O luego el sistema de poleas que idearon para transportar leña y nieve, o el otro sistema para poder derretir la nieve y hacer agua. Una cosa simpática que cuentan es que el primer sistema de licuado de nieve para hacer agua fue con una botella que le llamaron el agua rosa. Y es que era una botella que tenían que tenía algo de vino. Entonces, el primer líquido que salió era así, más o menos rosa. Y un dato interesante, y eso se nota también, ese apoyo mutuo que tenían, que se les puede aprender mucho, en esta escena bien concreta, el primero que lo hizo, claro, sacó agua suficiente como para que cada quien se mojara los labios. Y a él no le tocó. O sea, repartió a todos. Y a él no le tocó. Es lo que se ve, por ejemplo, el caso de Nando Parrado, que justo después del accidente queda muy mal herido, pero además murió su mamá y su hermana en el accidente. Y fue de los que luego más atendieron, se notó, ¿no? Cómo se desvivieron por ayudarle con sus heridas, por mantenerlo abrigado, por atenderlo en general. Luego va a ser de los que va a liderar la última expedición. De alguna manera devolvió todos la atención que le habían dado. Otra de las cosas que le podemos aprender, la comunicación. Se dijeron las cosas como eran. Recuerdo en este momento aquella escena de la primera expedición que hacen, que suben la montañita que tienen muy cerca y a medida que van subiendo, en un momento dado, Numa Duskati, que es nuestro protagonista, al voltear se da cuenta que desde una muy poca altura el avión no se ve. Y primera conclusión, no nos van a ver. O sea, no hay manera de que nos rescaten. Hombre, esto podría haber sido algo que mejor no se los cuentas, ¿no? ¿Para qué les quitas la esperanza? No, hablemos claro. Hablemos claro. Y eso fue lo que hicieron. O el debate que van a tener, ¿no? Por esa repugnancia inicial de comer carne humana. Pero la mayoría de los niños comprendieron que era una medida necesaria para la supervivencia. Y al final la decisión se tomó hasta cierto punto de forma democrática, e incluso se respetó al que no quería entrarle. Eso habla muy bien de cómo tiene que ser la comunicación efectiva en el día a día. Otra de las cosas que fácilmente se les puede aprender es la adaptabilidad. A ver, es evidente, ¿no? De un momento a otro, te topas con un ambiente muy adverso. De hecho, de todos los que estaban allí, solo uno conocía la nieve, Parrado. Era el único que conocía la nieve. Para todos los demás era primera experiencia, imagínate. Claro, todo cambió. Todo cambió. Y había que adaptarse, sí, al clima y a la falta de recursos, pero también hubo que modificar hábitos y darse cuenta y es una de las discusiones que tienen. La moral del llano no aplica en la montaña. El llano es como los uruguayos le llaman a su propio país. Así como en Panamá decimos nuestro istmo canalero, y los llaman el llano. Y es verdad, entonces hay que ser flexibles para ver las nuevas circunstancias que se tienen. Sin duda, de lo que más llama la atención es la resiliencia con la que actúan, que no se entiende sin la esperanza. La cercanía con Dios que demuestran hace que tengan la esperanza de que esto va a terminar y va a terminar bien. Es especialmente fuerte el caso de Uf, en este momento se olvidó. El único que tiene hijos y que se le muere su esposa allí, pero sabe que le están esperando sus hijas. Y es que yo tengo que volver. Es un hecho que tengo que volver. Pero claro, eso les hace levantarse una y otra vez. Después de aquel alud, se acordarán que cambia todo, pues es rehacerse, porque estuvieron 2 días bajo el hielo. Es esa resiliencia realmente sorprendente. Y luego uno se queja del frío de 13 grados que tenemos en este momento en la ciudad, o del tráfico. Y si hay algo que hay que aprenderles y mucho, es la compasión. ¿Qué manera de mirar a los demás? Una cosa muy concreta, porque a ver, todas estas cosas que estoy diciendo, la idea es que las desarrollemos en las próximas sesiones de esta serie. Pero una cosa muy concreta es cómo esos 16 sobrevivientes, al volver a Uruguay, fueron a visitar a cada uno de los familiares de los muertos, para contarles, para entregarles cosas, ¿no? Sobre todo los recuerdos. Algunos escribieron cartas, les devolvieron esas cartas, les hablaron de ellos. Es ese respeto, esa sensibilidad por el dolor del otro. Compasión, o sea, padecer con el otro. En resumen, la Sociedad de la Nieve nos ofrece una reflexión muy profunda sobre la importancia que tiene las relaciones humanas, la fe, la cooperación, la solidaridad, la comunicación efectiva, el saber adaptarse a las circunstancias, el valor que tiene la vida y la empatía. Se le puede aprender mucho, mucho. Muy bien, insisto, en las próximas semanas voy a tomar esta historia como inspiración. Pero yo justo te quiero animar y te quiero dejar dos tareas para esta ocasión. La primera, si no has visto la película, vela, para que podamos hablar en el mismo idioma, que te suenen todas las cosas que vamos diciendo, porque los ejemplos van a ir saliendo de aquí. Si además te quieres leer el libro o te quieres ver la película noventera, adelante, ¿no? O sea, esto hay muchas posibilidades, pero eso ayudará a entender una historia que es increíble por lo bien documentada que está, también por lo cercana que la tenemos, solo 50 años. Esa es la primera tarea. La segunda, y esta es la idea esencial de esta serie, podemos aprender muchas cosas de eventos, de situaciones de las que no esperaríamos, como una película. Incluso podemos aprender de ver a unos niños jugando algo. O sea, de cualquier situación uno puede aprender algo. El problema es cuando estamos demasiado atentos a nada. Hoy, sin ir más lejos, estábamos dialogando afuera de la oficina, un compañero y yo, y en un momento dado nos quedamos callados y así como con la vista en el horizonte. Claro, en el horizonte estaban otras compañeras de trabajo. Entonces una de ellas volteó y ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me miran? Y entonces volteamos a ver como, pues no. O sea, tú bien sabes que los hombres tenemos la capacidad de meternos en nuestra empty box y no pensar nada. Pues esa capacidad que tenemos los hombres que no tienen las mujeres, ¿eh? Las mujeres es que siempre están pensando en algo. Esa capacidad no es útil en la vida necesariamente, porque muchas veces podemos dejar pasar cosas que son muy necesarias para nosotros y se nos escaparon. En algún momento aquí mismo hemos hablado de una virtud simpática por su nombre, la circunspección, que ayuda precisamente a ver alrededor. Es interesante que nos lo planteemos porque hay muchas cosas que suceden alrededor nuestro y tal vez estamos dejando pasar una oportunidad de aprender algo. Por eso te animo a que esta semana pongas más atención a cosas que pudieras aprender. Que no simplemente pasen las cosas. Hubo una serie que también tuvimos sobre los sentidos, cómo aprovechar los sentidos. Y en el capítulo que hablamos de los cinco sentidos, decíamos, oye, pon atención al sabor, al sonido, a lo que puedas oler, lo que puedas tocar. Pon más atención y disfrutarás más de la vida. Pues ahora no te animo solo a disfrutar, sino a aprender. De cada situación de la vida puedes aprender algo. ¿Cuál sería justo lo contrario? La queja. Eso es justo lo contrario de la actitud a la que te animo a tener en cuenta. Porque la persona que se queja sí pone atención, pero en sentido negativo. Está muy pendiente de todo lo malo que sucede. Cuando tal vez deja pasar por esa queja otra cosa que podría haberle dado una gran lección. O tal vez no una gran lección, una cosa bien sencillita. Pero de cada cosita uno va armando un escenario completo de grandes lecciones para la vida. Por eso te animo, pon atención a lo que sucede. A una película, como estamos en este caso, a una canción, a una situación con la que te topas. Hoy una de estas reflexiones que hacíamos, precisamente este compañero y yo, Óscar y yo, era que él de su casa al trabajo se topó con dos choques. Y yo también, pero distintos. Y los dos sacamos una reflexión, como que hay que poner más atención, como que hay que tener más cuidado con las motos, porque todas habían sido con motos. Bueno, nosotros que andamos en auto hay que ser más cuidadosos, ¿no? Con los motociclistas. Eso, de todo se puede sacar una lección. Vamos poniendo más atención. Hasta aquí el tema de hoy, pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52-66-22-33-9702 o a la cuenta de Instagram, @-común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.